Todos tenemos una visión del mundo. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Todos tenemos una visión del mundo. Todos vemos la vida a través de algún tipo de lente. Ciertas persuasiones predispuestas o prejuicios en apariencia bien intencionados determinan, de hecho, la manera en que cada uno de nosotros ve el mundo. Actualmente, el hemisferio occidental está envuelto en una gran confrontación entre cosmovisiones competitivas. Los años de mi niñez transcurrieron en la década de los 50, cuando la visión del mundo judeocristiana se destacaba en Estados Unidos. Nuestros hombres y mujeres jóvenes acababan de regresar de Europa o del Pacífico del Sur al término de la Segunda Guerra Mundial. Se casaron con sus novias o novios de la secundaria y comenzaron lo que los sociólogos llaman el baby boom. Éramos personas agradecidas y complacidas. La asistencia a la iglesia era elevada todo el tiempo y la lectura bíblica tenía lugar a diario en las escuelas públicas. Veíamos nuestro mundo a través de un lente muy moderno, pero muy moral. Mi adolescencia transcurrió en los años 60. El asesinato del presidente John F. Kennedy marcó el comienzo de esa década y algo ocurrió con la mentalidad estadounidense. Nos volvimos más introspectivos. Eso comenzó a verse reflejado en la música de esa época. Peter, Paul and Mary cantaban "The answer, my friend, is blowing in the wind". De pronto, nuestra introspección reveló que las respuestas sencillas que creíamos tener ahora eran cuestionadas. Nuestra visión del mundo comenzó a cambiar sutilmente. Para muchos, las respuestas a las preguntas de la vida que creían tener parecían estar soplando en el viento. Luego llegó la década de los 70, cuyo comienzo fue marcado por el escándalo Watergate, Roe versus Wade y Vietnam. La sociedad se volvió más escéptica. Nuevamente, esto se reflejó en la música de ese tiempo. El gran éxito de Billy Joel en esa época era Only the Good Die Young. El escepticismo se convirtió en la lente a través de la cual muchos en nuestra cultura empezaron a ver el mundo. Un poco más tarde, hubo un alivio temporal en la década de los 80. Ronald Reagan trajo nuevas esperanzas al hablar sobre aquella ciudad brillante sobre una colina. Luego llegaron los años 90. Cayó el muro de Berlín, la Guerra Fría terminó de manera repentina. Más tarde, el nuevo milenio fue marcado por el atentado del 11 de septiembre del 2001. Y la Guerra del Terror desató un efecto significativo en la visión del mundo de muchos. Aunque nuestra visión del mundo pueda cambiar a través de las décadas, hay una constante que permanece inmutable. El simple hecho es que nuestra visión del mundo puede determinarse a raíz de nuestra respuesta ante las primeras cuatro palabras de la Biblia. En el principio, Dios. Si creemos en estas cuatro palabras, entonces veremos nuestro mundo a través de la lente de las Escrituras, las cuales no cambian. De lo contrario, continuaremos viendo el orbe a través de la lente de la cultura que está en constante cambio. Quizás no haya otro versículo que esté sujeto a tal abuso y menosprecio como Génesis 1:1. Este demanda las respuestas a tres interrogantes importantes: ¿cuándo, quién y qué? ¿Cuándo? Cabe señalar que la historia no comenzó en Génesis 1:1, sino mucho antes, en los concilios eternos de Dios. Allí encontramos tres cosas: amor, gloria y vida eterna. Antes de Génesis 1:1 existía el amor. En su oración de intercesión, el Señor Jesús oró: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo podemos encontrar en Juan 17, 24. Antes de la fundación del mundo, que señala Génesis 1:1, existía el amor. De regreso a los recesos eternales de Dios, antes de los acontecimientos de Génesis 1:1, también existía la gloria. Más adelante, en esa misma oración, Jesús oró: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, 5. Mucho antes de lo que llamamos el principio, la gloria de Dios ya existía. También existía la promesa de la vida eterna antes del principio. El apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo, en su carta a Tito lo expresó así: En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuestra esperanza de la vida eterna y su promesa estuvieron allí desde antes del principio de los siglos, antes del principio. Uno no debería pensar en Génesis 1:1 como el principio de todas las cosas, simplemente porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, a fin de que no haya equivocación alguna acerca de quién hablaba. El apóstol Juan añadió: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién? La Biblia aquí traduce la palabra hebrea Elohim como Dios. Resulta importante señalar que esta palabra está en su forma plural. Es un sustantivo plural que nos da a entender en el versículo inicial de la Escritura que Dios es uno representado en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es interesante notar que el Verbo creó, el cual acompaña a este sustantivo. Aparece en la forma singular como si éste estuviera burlando de la gramática. Y sin embargo, debería ser singular en el sentido de que Él es el gran tres en uno. Vemos esta verdad revelada más adelante en Génesis 1, cuando leemos: Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego el versículo siguiente dice: Y creó Dios al hombre a su imagen. La doctrina de la Trinidad es uno de los misterios más grandes de la Biblia. No obstante, desde este primer versículo, la idea de la Trinidad se encuentra entretejida a través de toda la Escritura. Por lo general, se ilustra por sus similitudes con el H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Todos sabemos que eso es el agua, un líquido. Sin embargo, también podemos encontrarla en su estado sólido o gaseoso. Y en todas estas tres manifestaciones conserva la misma naturaleza, H2O. Sucede del mismo modo con Dios cuando se manifiesta a sí mismo en tres personas. ¿Qué? Existe una gran diferencia entre crear algo y hacer algo. Muchos de nosotros hemos hecho cosas, pero ninguno ha creado algo de la nada. Un ebanista puede hacer un hermoso mueble de madera. Sin embargo, es totalmente incapaz de crear la madera. El término hebreo del cual se tradujo creó en Génesis 1:1 lleva la connotación de que algo es creado de la nada. El universo físico fue creado por la palabra de Dios. ¿Es posible que En la vasta expansión por encima de nosotros, el sistema solar, las constelaciones y el espacio inmensurable, con sus miles de millones de estrellas moviéndose con la precisión de un reloj. ¿Hagan esto sin un maestro creador y diseñador? ¿Puede ser también posible que nadie más entre los miles de millones de personas que viven en el planeta tenga el mismo ADN o una huella digital igual a la suya? ¿Y es esa clase de creatividad y variedad siquiera posible sin alguien detrás de todo, quien lo considera a usted como indescriptiblemente valioso? Al memorizar Génesis 1:1 esta semana, medite en el rico significado de cada una de estas palabras sagradas y recuerde que estas primeras cuatro palabras de la Biblia determinan nuestra visión personal del mundo. Sí, ciertamente, en el principio, Dios. Que estas cuatro palabras puedan ser la lente a través de la cual usted construya su visión del mundo.